escala en París. Braulio Moro.
Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio France Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. La guerra en Ucrania está por cumplir un mes y con ella aumentan los efectos directos e indirectos de la tragedia, en particular para la población ucraniana, primera víctima de la agresión rusa. Fuera del terreno geográfico donde tiene lugar esta guerra, sus consecuencias económicas se dejan sentir en todos los países. Para hablar de lo que serán esas consecuencias para América Latina, saludamos aquí en nuestros estudios al economista Juan Carlucho, economista y profesor en comercio internacional de la Universidad de Surrey. Bienvenido, Juan, a nuestros estudios.
Muchas gracias, Braulio.
Gracias por acompañarnos en esta situación de análisis. Vamos a tratar de analizar lo que está pasando como resultado de este conflicto que decimos cumple ya un mes. Ucrania y Rusia generalmente no son grandes socios comerciales de América Latina, pero el conflicto está afectando ya a la región.
Sí, efectivamente, digamos, la región, por una cuestión sobre todo geográfica e histórica, tiene pocas relaciones comerciales y económicas directas con los países involucrados directamente en el conflicto, que son Rusia y Ucrania. Entonces, los impactos, digamos, macroeconómicos directos son más reducidos que por ahí en otras regiones del mundo que tienen relaciones mucho más profundas con esos países. Ahora, eso obviamente no quiere decir... digamos, esta distancia geográfica permite cierto resguardo, pero los efectos de la crisis transitan vía el efecto que esta crisis tiene en los mercados globales. O sea, hoy ya podemos saber que esto es una crisis global y hay diferentes niveles en los cuales está afectando a los países de América Latina. Creo que el primer nivel es el siguiente. Venimos de una situación de una fuerte recuperación de la economía mundial en 2021, ya con fuertes aumentos de precios de ciertas materias primas, agroalimentarias, petróleo, gas, ciertos metales. Y lo que está pasando ahora, digamos, es una fuerte reducción de la oferta de ciertas de esas materias primas, porque Rusia y Ucrania son grandes jugadores, productores mundiales de trigo, de aceite de girasol y de otras materias, inclusive de petróleo y de gas. Entonces, en una situación que es una ley económica muy simple, cuando la demanda está aumentando y si la oferta se reduce, lo que hace son los precios que aumentan. Entonces, lo que vemos hoy, el efecto más, digamos, que impacta más la economía global, no es tanto sobre la actividad, sino sobre los precios de esas materias primas.
A este propósito, Juan, la economía en general sufrió un parón como consecuencia de la COVID en general, pero lo que se veía es que a partir del 2021 hubo una fuerte recuperación, notablemente de los intercambios entre Rusia, Ucrania y los países de América Latina, en la proporción, decíamos, que representan poco generalmente del comercio latinoamericano. ¿Se puede decir en este terreno que ya América Latina es una especie de víctima colateral como tal?
No, creo que el impacto más fuerte no pasa tanto, si bien hubo una recuperación, porque algo que pasó en la crisis del COVID fue que el comercio cayó mucho, muy rápidamente a principios de 2020 y se recuperó muy rápidamente también, y en ese sentido también se recuperaron estas relaciones. Pero de vuelta, yo creo que el impacto más importante pasa sobre el impacto que tiene el conflicto en los mercados globales. Notamente, por ejemplo, al subir el precio de materias primas como el trigo, como el maíz y demás, los países latinoamericanos que son exportadores de esos bienes se ven en un corto plazo, paradójicamente tal vez, beneficiados, básicamente porque el precio aumenta, entonces eso quiere decir que el valor de las exportaciones de esos países aumentan, entonces la capacidad de tener visas. Entonces, digamos, macroeconómicamente, de forma agregada, la región puede tener ciertos efectos positivos por ese lado, que varían, obviamente, depende del perfil productivo y exportador de cada país. Ahora, otro tema muy importante que venían también habiendo presiones inflacionarias, es el tema de la suba de precio del petróleo, que obviamente estamos viendo mucha volatilidad aún, si bien el petróleo subió fuertemente, luego bajar porque todavía mucha incertidumbre. Lo que sí, el aumento del precio del petróleo va a impactar también a la región de forma heterogénea. Notamente hay ciertos productores muy grandes de petróleo en la región, como Colombia y Brasil, que son exportadores netos de petróleo. Entonces, esta suba de los precios tiene efectos positivos para esos países, sabiendo que también Brasil importa mucho productos derivados o refinados del petróleo. Entonces, el impacto sobre las divisas, pues es medio. Y otro país, es importante que otros países que son mucho más dependientes de la importación del petróleo, esta suba de precios tiene efectos muy importantes en términos de la necesidad de divisas para justamente poder sostener esta recuperación económica que estábamos viendo. Ese creo que es el gran riesgo ahora.
Y a sabiendas que, a la diferencia de Europa, el comercio entre los países de América Latina con Rusia, con Ucrania, no pasa por la importación ni de gas ni de petróleo.
Exactamente.
Y eso es importante tenerlo en cuenta.
Claro, hay que pensar que en muchos casos, en Rusia y Ucrania y América Latina son competidores en ciertos mercados. Entonces, al tener un competidor, por ejemplo, el trigo, un problema, digamos, vos personalmente podés beneficiarte de eso, digamos. Pero lo que es importante es que los precios de materias primas como el petróleo y demás son globales, son más o menos los mismos en todo el mundo. Al ser bienes muy homogéneos, básicamente no importa mucho el origen de dónde viene, ¿no? No es como un auto.
Un auto, sí. Ahora bien, Brasil, es sin gran sorpresa, es el principal socio comercial de Rusia, notablemente. Sí. Representan más o menos algo así como 7% de su comercio en general, entre ambos, son los de toda la economía de la región. Brasil importa mucha maquinaria de Rusia, notablemente. Después viene Ecuador, muy atrás. Después viene México, muy atrás. Estos países, dado que Rusia ahora se encuentra bloqueada en su comercio, ¿podrá, piensa usted, que podrán hacer circular, hacer llegar, colocar sus productos en otros mercados, precisamente dado este contexto de incertidumbre que hay actualmente?
Claro, es eso, cuando hablamos de ciertas oportunidades que se pueden generar en este sentido. Tenemos una situación donde además los embargos y las acciones que están tomando las grandes economías mundiales, como embargos a ciertos productos, suba de como Canadá, por ejemplo, subieron los derechos de importación, etcétera, hace que esos países se van a tornar hacia otros proveedores potenciales, probando, y entonces ya hay ciertas oportunidades de nuevas exportaciones que se pueden generar para esos países. Por el otro lado, el caso particular de Brasil, se habla, por ejemplo, de problemas de aprovisión, digamos, de importaciones, porque ciertos productos, notablemente fertilizantes, que son importados de Rusia, digamos, obviamente ahora por todas las cuestiones logísticas ligadas al conflicto, va a ser mucho más difícil de poder importar esos productos. Entonces, un desafío también. Pero, de vuelta, es como más localizado en ciertos sectores de la economía. A nivel de agregado, el problema no es tan grande porque, digamos, de vuelta, si bien Brasil exporta a Rusia, es una parte, digamos, Brasil exporta casi 200 millones de dólares y las exportaciones a Rusia son de 5.000 millones. O sea que es algo relativamente pequeño.
Como para el resto de América Latina.
Exactamente.
Comentaba usted, y creo que es importante destacarlo, efectivamente está en todas las bocas el tema de la inflación. Uh-huh. Pero, ¿en qué momento se podría saber, sabiendo que estamos en una situación de incertidumbre completa, sí, pero cuáles serían los parámetros para permitir que la población se dé cuenta o que los decidores, los que deciden políticamente, las políticas económicas, digan, entramos efectivamente en un periodo de fuerte inflación o vamos a entrar en un periodo de gran inflación, de mayor tensión? ¿Es un trimestre, dos trimestres? Hay muchas variables, yo entiendo, que pueden jugar, pero como economista, ¿cuáles podrían ser algunos elementos que ayuden a descifrar esta compleja situación?
Sí, digamos, es importante remarcar que, salvo algunas excepciones y para la gente, digamos, más en general, salvo la excepción de Argentina, Venezuela, la inflación ha estado muy bien controlada en la región en las últimas décadas. Hubo una gran crisis de inflación en los años 80 y después de eso hubo muchas reformas en países que lograron estabilizar la inflación, que no sea muy alta y sobre todo estable. Entonces volvemos a tener inflación ahora en 2021. Esta inflación está muy relacionada con lo que estábamos hablando al principio, que mucho de lo que está, digamos, determinando esta inflación que vimos el año pasado, tiene que ver con los precios de los alimentos y los precios de la energía, que con esta nueva, digamos, recuperación de la economía, sube la demanda, básicamente, y hay además problemas todavía ligados al transporte de bienes y demás, que son heredados de la pandemia. Entonces, de alguna manera, esta crisis viene como llovido sobre mojado, como decimos en Argentina, viene como a poner más presión en una situación que ya era delicada. Y los bancos centrales de América Latina ya lo reconocían como un problema. De hecho, ¿qué hacen los bancos centrales cuando hay inflación? Suben las tasas de interés.
Para traer el dinero, congelarlo eventualmente.
Eso permite, más que nada, cuando más altos son las tasas de interés, la gente consume menos y hay menos inversión. Es como enfriar un poco la economía
menos
para bajar los precios.
Exactamente.
Entonces, esa es la típica moneda. Y eso ya se empezó a hacer el año pasado en varios bancos centrales en América Latina. O sea que ya se empezó a reconocer que hay este problema y además, con la historia de inflación, que quedó un poco en el pasado, pero eso siempre queda en la cabeza de la gente, por ahí los bancos centrales de América Latina reaccionaron más. Ahora, estas fuertes presiones han estado, sí, se manifiesta muy fuertemente en Estados Unidos también. Entonces el Banco Central Americano, que es la Reserva Federal, ya anunció que va a empezar a hacer una política monetaria más dura, como llamamos, que es subir las tasas de interés también. Entonces hay un reconocimiento, digamos. Todo tiene que ver, como bien decías al principio, con la incertidumbre. No sabemos cuánto tiempo dura este conflicto. Si, digamos, si es un conflicto que dura un mes más y después volvemos a la normalidad, es un escenario que es poco probable, no habría tanta necesidad.
Tantas consecuencias.
Pero si esto se instala, esto va también generar expectativas de inflación. Básicamente que las firmas y las personas van a empezar a pensar que haya más inflación en el futuro y van entonces a posicionarse en estrategias, digamos, relacionadas con eso. Por ejemplo, las empresas suben los precios y demás. Porque una cosa muy importante es que la energía, primero que pesa directamente en la inflación, ¿no? Porque nosotros usamos electricidad, gas en los hogares. También afecta a otros bienes como el transporte, pero además son bienes que son los que llamamos insumos básicos. Están al principio de las cadenas de producción. Entonces necesitamos petróleo para hacer para producir casi todos los bienes. Entonces hay efectos de encadenamiento que suben los costos.
A propósito de ese encadenamiento, además de su trabajo como economista, usted estuvo en un momento dado asesorando, sirvió como asesor al gobierno de Argentina para las políticas con respecto al Mercosur. Sabemos que el Mercosur, este bloque compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, había llegado a un acuerdo comercial con la Unión Europea, acuerdo que no ha sido ratificado. Al mismo tiempo, el Mercosur buscó un acuerdo con Rusia y los países de las exrepúblicas soviéticas. Uno de los efectos podría ser que justamente ahora la Unión Europea finalmente se decida a firmar el acuerdo, ¿sería una especie de derivación de este conflicto, eventualmente?
Es posible, digamos. Hubo una época en el Mercosur hace unos años donde se buscaba activamente, digamos, crear acuerdos comerciales con grandes zonas, y dentro de eso se firmó, como decís, con Rusia también hubo ciertos memorandos de entendimiento, y se firmó en 2019 este acuerdo, un acuerdo en principio entre la Unión Europea y el Mercosur. Hay que recordar tal vez que este acuerdo fue negociado durante 20 años exactamente, o sea que es institucionalmente muy complicado y luego debe ser ratificado por los parlamentos. Es posible, digamos, creo que también vuelve a la pregunta inicial de, bueno, ¿cómo se va a reconfigurar el mundo luego de este conflicto? Todavía es un poco temprano para saber cuál va a ser.
Ciertamente.
Pero es posible que, digamos, en Europa haya cierta conciencia de que hay que diversificar o que hay que integrarse más con otros países, sabiendo que el comercio internacional está muy ligado a la geopolítica, eso sin duda.
Pues estamos ya llegando al final de esta escala en París. No me queda agradecerle sino a Juan Carlucci su presencia. Recuerdo que usted es economista, especialista en temas de comercio exterior. Gracias por habernos acompañado en esta emisión. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.